5 veces sonó el himno español en los pasados Juegos Olímpicos de Pekín. Sonó para Nadal, pero también para Samuel Sánchez, para Joan Llaneras, para Echavarri Paz en vela, en tornado, y para Cravioto y Carlos Pérez en K2, en 500, en piragüismo. Hubo muchas platas, no fue, la verdad, las mejores olimpiadas para el deporte español, pero hoy no queremos hablar de eso, no queremos hablar de lo estrictamente deportivo, sino de un estudio que ha realizado la Universidad Carlos III de Madrid y que, entre otras cosas, han calculado lo que le cuesta a cada país, a cada gobierno, el que uno de sus deportistas consiga una medalla de oro. Y la verdad es que nos cuesta lo suyo. 40 millones de euros cada medalla de oro. Es el cálculo que han hecho, contando peseta a peseta, Juan de Dios Tena y Ramón Flores, que son profesores de la Carlos III. Ramón, Juan de Dios, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
40 millones de euros nos cuesta.
Bueno, habría que matizar un poco este tema. En general, existe un número de variables que pueden afectar el éxito deportivo en unos Juegos Olímpicos, uh-huh. como es la economía del país, como puede ser la población, como puede ser el que exista una economía centralizada o no, pero existe una variable política que puede afectar el número de medallas, y es el gasto deportivo. Entonces, hemos descubierto que incrementando el gasto deportivo en unos 40 millones, en media, aumenta en una unidad el número de medallas.
O sea, partiendo de la base de que, por ejemplo, las 51 medallas de oro, solo de oro, que consiguieron los chinos en sus olimpiadas, no, entre comillas, valen o han costado lo mismo que las que nos pueden costar a nosotros. No, eso es algo que hay que dejar claro desde el principio, decís.
Claro, porque el precio de una medalla no es igual para cada país, dependiendo de su situación política. Por ejemplo, nosotros descubrimos, y hay estudios antiguos sobre eso también, que los países del bloque soviético uh-huh. necesitaban menos dinero precisamente porque ofrecían a los atletas otro tipo de estímulos de tipo personal, posibilidades de ascenso social, etcétera, que no existían en los países occidentales. Son variables que dependen del país que estemos considerando.
Y en España, más o menos, nos quedamos con esa cifra de unos 40 millones de euros.
Digamos que incrementar marginalmente una medalla más cuesta 40 millones de euros. Pero existe un número de medallas que realmente tenemos por el tamaño, por ser un país relativamente grande y bueno, por la propia inercia de los éxitos deportivos anteriores.
O sea que no deberíamos hacer el cálculo, sería erróneo el decir, pues bueno, conseguimos 5 medallas de oro por 40, pues 5 por 4, 20, 200 millones de euros, ¿no?
No, bueno, eso es un poco simple. Tiene un fondo de verdad, pero hay que matizarlo un poquito.
¿Y qué matizaciones tendríamos que hacer?
Pues este tipo de los modelos que nosotros utilizamos realmente lo que miden es el cambio de la variable que nosotros estamos midiendo, el precio, en función de una serie de variables como son lo que ha dicho mi compañero, o sea, tamaño del país, capacidad económica, etcétera. Y a partir de ello, sobre lo que se hace ese tipo de deducción en media. O sea, es una cosa un poco más matizable que decir directamente ponemos 40 millones de euros y conseguimos una medalla. Lo que nosotros conseguimos es un término de error.
Os puedo preguntar, es que no, de verdad, no me he enterado de lo que me habéis explicado. ¿Me lo podéis explicar con palabras que entienda?
Digamos que lo que estimamos es el valor esperado o valor medio.
Vale.
Eso no quiere decir que existe una relación matemática de 40 millones una medalla. Uh-huh. Digamos que si gastamos, invertimos 40 millones más en deporte, sí. Dado nuestra estructura,
vale.
Obtendremos una medalla más. Esperamos.
O sea, no partiendo de cero, sino con la estructura que hay en este país, por ejemplo. Una inversión a mayores de la que tenemos ahora de 40 millones de euros es probable quede una medalla, pero no es seguro. No es seguro. Claro, lo que pasa es que entonces uno se plantea, vamos a ver, España es una potencia deportiva en muchas cosas, en los Juegos Olímpicos no, por lo que sea, mientras que en el fútbol o en el balonmano o en el baloncesto son deportes colectivos y lo hacemos bastante bien, o en el tenis, que es un deporte individual, o en el ciclismo, que es un deporte individual, somos potencias, pero en cambio, en el asunto de los Juegos Olímpicos, bien sea porque no destacamos en atletismo, o en gimnasia, o en natación, que son las disciplinas que engloban el mayor número de medallas, ahí, bueno, pues no se nos da nada bien. O sea que España, para ponerse al nivel, pongamos, de un país que está por encima de nosotros, sí, pero que es de nuestra zona, como Alemania, que obtuvo 16 medallas de oro, que son 11 más que España, claro, es que el cálculo es de 400 y pico millones de euros.
Claro, Alemania es un país con mucho mayor potencial de, claro, de España. Sí, es un país
más población, más inversiones, más poder,
exactamente.
Claro,
sí, sí, sí. Pero sí, sí es cierto, y me alegra que me hagas esa pregunta, porque realmente la diferencia con países con economía centralizada es que estos países dirigen sus recursos hacia estos deportes, deportes en los que existe menos demanda y en los que es más fácil conseguir una medalla en términos de inversión económica. Por ejemplo, si yo fuera un planificador central de un país, de una economía socialista, donde menos invertiría sería en fútbol o en baloncesto, en deportes muy profesionalizados. Invertiría mucho más en deportes que tienen menos demanda, menos atracción, y que el beneficio de esa inversión fuera mucho más alto.
Claro, lo que pasa es que en esto de la inversión, lo que les interesa, bueno, sí, al gobierno, el gobierno pongamos que es arbitrariamente puede decidir a qué deporte, pero claro, las marcas publicitarias, que también son una parte fundamental del movimiento olímpico a la hora de conseguir inversiones, claro, prefieren destinar dinero a las disciplinas que son más conocidas.
Claro, además nosotros el cálculo que hacemos es para las medallas en media. O sea, nosotros no distinguimos el deporte en el que se consigue la medalla. Hacemos una estimación del gasto medio. Luego entran condicionantes de cada país. Por ejemplo, la tradición deportiva de cada país establece un poco dónde hay mayores posibilidades de conseguir medalla. En España, por ejemplo, hay tradición en ciclismo, pero hay mucha menos tradición, por ejemplo, en natación, claro, no. O hay menos tradición en atletismo, y eso también influye. Y por otra parte, desde el punto de vista publicitario, muchas veces, como decía Juan de Dios, lo importante para un país, por ejemplo, un país más minoritario, es el número de medallas. El dato es, hemos conseguido 112 medallas, y luego no mira si las medallas son en pentatlón moderno, en hípica, o en deportes minoritarios.
O sea que, claro, yo cuando estaba preparando esta entrevista, antes de que nuestros entrevistadores, Juan de Dios Tena y Ramón Flores, que recuerdo son profesores de la Carlos III y han realizado este estudio que, por decirlo en un titular, ha calculado que cada medalla de oro olímpica cuesta a un gobierno 40 millones de euros, claro, yo digo, bueno, 40 millones de euros, Phelps, por ejemplo, que ha conseguido 6 en Atenas y 8 en Pekín, 14, digo, este chico les ha salido al gobierno de Estados Unidos, vamos, más que un avión de estos F-16, pero no es así, ¿no?
No, no
en
es
Estados
así.
Unidos, es... por las características propias de este país, es otro cálculo diferente también.
Claro, es una estimación media. Dices Phelps, dices qué infraestructura hay detrás de Phelps para que salga un campeón de estas características. Por cada Phelps han tenido que formar a 1000 nadadores de gran nivel que no consiguen una medalla olímpica. Y eso también entra en la estimación.
Claro, claro. Bueno, hay otra parte de este estudio que, además, bueno, pues es de plena actualidad hoy, porque ayer se despedía un nuevo entrenador en primera división, a Miguel Ángel Portugal, el técnico del Real Racing Club de Santander, y creo que también habéis calculado bueno, pues lo que supone económicamente despedir a un entrenador a mitad de temporada, bueno, algo así.
Sí, bueno, tenemos algunos trabajos hechos sobre este tema. Nuestro trabajo más reciente se refiere a la Liga Argentina. Encontramos que existe un número de despidos excesivos en esta liga y tiene un efecto nocivo, aproximadamente de un punto. Sí, también es cierto.
¿Cómo de un punto? Perdón.
Un punto menos en los siguientes 8 partidos.
O sea, en los siguientes 8 partidos, normalmente cuando se cambia de entrenador consigues un punto menos de los que habías conseguido con el otro.
Exactamente. Pero, claro. maticemos. Esto es solo se refiere a un trabajo para la Liga Argentina. Es el primer trabajo hecho para un país latinoamericano. Para España existen otros trabajos, de hecho el único trabajo publicado en una revista indexada está hecha por nuestro grupo, y encontramos que en España tiene un efecto positivo, pero tan solo para los partidos jugados en casa, lo que deja intuir que lo que realmente ocurre es un cambio de expectativas en la afición. O sea, con un nuevo entrenador se renuevan expectativas, la gente va a aplaudir, a animar al equipo con más entusiasmo, y eso hace que aumente, que mejoren los resultados en los partidos de casa, pero no fuera de casa.
¿No habéis pensado en haceros mourinhólogos? En estudiar Mourinho, sus circunstancias, sus palabras, su todo.
Bueno, en España hay como 10 millones de muriñólogos, dos más no.
Bueno, pero bueno, vosotros nos dedicáis profesionalmente, nos montáis un estudio de esto y nosotros lo contamos aquí en la radio. Oye, me ha parecido de verdad muy interesante el hablar de este asunto, de, bueno, pues el deporte, que nos puede parecer algo, y que en España ha sido así durante muchos años, por generación espontánea, bueno, pues darnos cuenta de que las inversiones, de que un gobierno tenga una planificación, de que las diferentes circunstancias de un país influyen, desde Pero Grullo, en los éxitos deportivos de ese país en los Juegos Olímpicos. Y ya digo, en España, pues, por lo que sea, nunca se nos han dado bien los Juegos Olímpicos. Somos un país sin tradición en este aspecto, tal vez por eso que decíais antes, ¿no? Por eso que decía Ramón, que en disciplinas como el atletismo o la natación, que son muchísimas medallas al cabo de unos Juegos Olímpicos, pues allí, menos contadas excepciones, nunca tenemos un buen papel. Son Ramón Flores y Juan de Dios Tena, son profesores de la Carlos III y han realizado este estudio que hoy nos han traído aquí a nuestro programa. Chicos, muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Nosotros continuamos aquí en Hoy por Hoy.